Buenos días, soy Lucía Terol de sencillezplena.com. Hoy estamos con Mamen Pérez de Universo Flow, que es una experta en ralentizar, en reconectar con tu propio ritmo y a partir de ahí vivir una vida plena y una vida con sentido. Hola Mamen, bienvenida.
Hola Lucía, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Todo bien por aquí. Encantada de estar con vosotros en esta charla. Un placer.
Encantada. Un placer que estés por aquí. Quizás como primera cosa sí que te preguntaría, ¿no? ¿De dónde sale Universo Flow? ¿Qué es lo que lleva a una periodista a encaminarse en esta aventura?
Pues Universo Flow creo que nace precisamente de estar algunos años pues trabajando en algo que no me llenaba demasiado y que terminó pues generarme bastante estrés, ¿no? Y entonces pues viene simplemente de la necesidad que tenemos todos de sacar eso que llevamos dentro y que al reprimirlo, pues tarde o temprano, ya sea años antes o años después, incluso de manera física, el cuerpo y tu alma te van a pedir hacer lo que realmente estás destinado a hacer, ¿no? Lo que realmente eres. Y de ahí surge, pues, de mi necesidad de cambiar todo eso y empezar a hacer algo que conectara más con mis propias ideas sobre el mundo, ¿no? También como una manera de hacer la transición entre aquella vida laboral que tenía por entonces hacia una vida profesional diferente, pero siempre de la mano de lo personal. Porque para mí Universo Flow es un proyecto profesional, pero también, ante todo, es un proyecto vital, que me ha ido permitiendo, pues a la vez que conocía nuevas herramientas técnicas, pues conocerme a mí misma, ¿no? Y hacer ese camino en paralelo con el desarrollo personal y el trabajo.
Muy bien, es interesante, ¿no? Que realmente es lo que comentas, que no es simplemente una vía profesional, sino que hay un vínculo muy personal a nivel de desarrollo y esa parte de compartir, que es algo de lo que también hablas en tu blog, ¿no? Como ese proceso es un proceso que va como hacia adentro, pero también va hacia afuera y lo compartes con la gente. Quizás sí que te preguntaría, ¿no? ¿Qué significaría, si tuvieras que dar unas claves de qué significaría el movimiento slow? ¿Qué dirías que es?
Bueno, pues el movimiento slow, en líneas generales, las personas lo asocian mucho a, bueno, las personas que realmente no están metidas en el mundo, en este mundo lo asocian mucho a la pasividad, a no hacer nada, a estar tranquilo, no estresarte nunca. Y realmente no tiene mucho que ver con eso, porque simplemente lo que plantea es conectar con nuestros propios ritmos, pero que algunas veces podrán ser un ritmo activo y otras veces podrá ser algo más pausado. Pero simplemente es no estar controlado siempre por el reloj, sino conectar pues con esa parte de ti mismo que te va a llevar a sacar todo tu potencial y, bueno, incluso pues implicarte en causas. Generar la vida y el trabajo que quieres, todo en esa conexión contigo mismo. El movimiento slow no es inacción, sino precisamente es actuar para generar, digamos, un nuevo paradigma laboral, social y personal que sea más lo que realmente tienes dentro. Y para eso, pues indudablemente hay que parar primero, hay que hacer un proceso previo de conexión con uno mismo, un proceso que puede durar años, o incluso diría leve, durar años para ser realmente auténtico. Y ahí sí está la parte más un poco de conectar este ritmo de vida que llevamos, de tanta acción, con un poco más de conexión con el ser, ¿no? Y pararnos a dedicarnos el tiempo que necesitamos para nosotras. Cuando empiezas a hacer esto, pues irremediablemente estás mejorando también y estás conectando de otra manera con las otras personas, ¿no? Que conocerte es quererte más y al quererte más, indudablemente, vas a mejorar tu relación con el resto.
Muy bien, sí, realmente es algo que influye no solamente en tu vida, sino que influye, como bien dices, en la vida de todas las personas que te rodean, porque un cambio en ti es un cambio en todo a tu alrededor, incluso lo directo y lo no directo. Y en este sentido, quizás sí que te preguntaría, ¿cómo lo vinculas esto a tu día a día? ¿Tienes algunos espacios concretos en los que paras? ¿Tienes alguna dinámica de momento de parar o es algo que está tan integrado, que es transversal en tu día a día?
Bueno, no, la verdad es que me gustaría integrarlo más todavía, pero o sea, estar dentro del movimiento Slow no quiere decir que ya lo tenga todo integrado, ni mucho menos. Me queda muchísimo por aprender, más aún siendo emprendedora, ¿no? Pero lo que sí me gusta integrarlo poco a poco y a la medida, en la medida que puedo, es en cosas sencillas. De manera que no lo tengo vinculado, por ejemplo, como si otras personas al yoga diario o a la meditación, sino pues, por ejemplo, a un ratito de lectura con un libro que me enganche, a mi momento café, que siempre, café o té, que siempre me revitaliza, a salir pues, por ejemplo, por la noche a dar un paseo, que me encanta esa hora, aunque sea invierno, aunque haga frío, me gusta salir a esa hora cuando ya todo el barrio está calmado, nadie trabaja, no te cruzas con el vecino que lleva a pasear el perro. Todo en general alrededor ya lleva otro ritmo, ¿no? Si sales a pasear por la mañana. Y la verdad es que son cosas muy, muy sencillas. También un poco conectar con la naturaleza, porque vivo aquí, vivo en una ciudad, pero estoy en una zona un poco apartada donde hay árboles y demás. Y cualquiera de estas pequeñas cosas que son súper sencillas y gratis, que podemos aplicar en cualquier momento, son las que más me hacen un poco intercalar este ritmo de actividad emprendedora con esa calma necesaria para no cruzar el límite que no debemos cruzar. Son cosas muy básicas, la verdad. También me ayudan las visualizaciones, porque he notado que de momento pues la meditación me cuesta un poco, en cambio las visualizaciones creativas, como tengo muy integrado en mí misma el tema de imaginar y me cuesta muy poco, pues la verdad es que sí me han ayudado bastante las visualizaciones creativas guiadas. Me gustan bastante.
¿Nos puedes contar algo sobre esto? ¿Cómo sería una visual, cómo sería una visualización? ¿O si nos puedes recomendar algún libro o algún autor? O
sí, pues mira, me pasaba que entraba mucho en YouTube a buscar algo, alguna meditación o visualización que realmente conectara conmigo misma y me costaba un poco porque hay otras personas que sí, la parte más espiritual de la meditación o eso, el típico meditación con sonidos igual de la India y demás, le servían. Y a mí esto igual me sirve para otro tipo de objetivos, pero no sentía que no era exactamente lo que buscaba. Entonces las voces de los vídeos que buscaba a lo mejor no conectaban conmigo. Bueno, por fin, a través de una amiga que se llama Sandra, tiene un blog que es Presente Simple, que es una coach, pues de repente un día fui a un curso de ella y nos puso una visualización guiada a través de su propia voz. De manera que sentí que con su voz sí conectaba un montón. Y bueno, pues ella simplemente plantea que cierras los ojos y vas paseando, pues por ejemplo, vas en mitad de la ciudad, te cruzas con la gente y en un momento dado pues te metes en una casa, vas bajando escaleras hasta que llegas a un refugio interior en el que abres un libro que está en blanco y bueno, desconectas un poco del ruido externo. Pues como por ejemplo algo así, este tipo de visualizaciones guiadas, pues despiertan en uno mismo una serie de mecanismos, ¿no? Que igual imaginas cosas que es totalmente inesperado, que no esperabas imaginar. Y luego, pues cuando sales de ello, pues la verdad es que estás bastante renovada y te sientes con más energía.
Claro, esta es la clave, ¿no? Realmente esta es la clave de la meditación, solo que a veces es el objetivo simplemente es como volver al presente y una visualización también yo también uso visualizaciones y como que te acompañan y te permiten incluso autosorprendente con esos pequeños detalles o esas sorpresas que llegan a ti.
Y la verdad es que es algo bastante similar también a lo que me pasó con tu carta, porque también creo que eso fue antes de lo de Sandra y también sentí esa sensación de por fin una voz con la que conecto, una manera de decir las cosas con la que conecto. Y también fue, la verdad, mágico. Tu carta fue una experiencia también maravillosa.
La lectura de Aura, sí, un placer. Para mí, un placer. Quizás Sí que te aprovecho para preguntarte, porque esta lectura de aura llegó por una propuesta por tu parte. ¿Nos puedes contar un poco esta propuesta?
Sí, bueno, esta fue la propuesta de esta Navidad, porque desde que empecé el blog en Navidad intento hacer algo, digamos, un poco alternativo en relación al tema de regalar, ¿no? Entonces, este año lo que me planteé fue hacer prácticamente todos mis regalos de Navidad a través de trueque. Entonces, contacté con otras bloggers y mujeres como tú y les propuse, pues, hacer un intercambio, bien de objetos o propios, o bien de servicios, o de qué manera yo puedo ayudarte y qué puedes tú ofrecerme a cambio. Y la verdad que hicimos un proyecto precioso de intercambio de servicios y de objetos, tanto con artesanas como con blogs que ofrecían servicios de distinto tipo. Pensé que era algo muy difícil de conseguir y hubo una respuesta buenísima. Y bueno, pues yo encantada, sin casi pisar un centro comercial. Además, eran objetos llenos del cariño de cada persona. O sea, han sido unos regalos maravillosos esta Navidad gracias a esa experiencia.
Sí, para mí fue una sorpresa cuando me llegó la propuesta, pero la verdad es que es muy bonito, ¿no? El poder realmente intercambiar desde los saberes, retomar el trueque y cada uno ofrece lo mejor que tiene y recibe. Entonces, es como un aportar valor y recibir valor en grandes dosis.
Sí. Y sobre todo ilusión, porque recuerdo que llegaban las cartas y los paquetes al buzón y mucha ilusión, ¿no? De volver a relacionar el cartero con algo más que no sea las cartas y las facturas, ¿no? Y la ilusión con que cada una participaste, y la verdad es que me estoy muy agradecida a todas las que lo habéis hecho, porque hemos demostrado que, bueno, que no es algo que igual pueda ser siempre, ¿no? Porque también tenemos que apoyar a emprendedoras y comprar sus productos, pero bueno, para algo puntual, pues la verdad es que fue bastante bonita la experiencia.
Sí, también nos sirve como para conocer, porque realmente a veces no adquieres un producto porque ni siquiera sabes exactamente cómo lo que es, ¿no? Aunque la persona lo explique. Y también es una oportunidad, entiendo, para conocer lo que otras personas están haciendo y para entrar en un contacto más directo que lo que sería una acción de compra-venta, quizás.
Sí. También entra el factor de la sorpresa, porque por ejemplo tu regalo, tu intercambio fue uno de los más originales y de los que más me sorprendió sin duda. Y la verdad que recomiendo a todo el mundo porque para mí la palabra fue emocionante e impactante. No tenía ni idea de lo que iba el tema realmente y fue bastante significativo.
Para mí es un placer. Bueno, el minimalismo es mi filosofía de vida, pero la lectura de aura es mi don. Entonces, esta es la parte que me acompaña. Quizás sí, aprovechando en relación a este intercambio de objetos que también incluye como no adquirir, no ir a centro comercial, como decías, a comprar los regalos de Navidad, sino que hacer este intercambio de saberes y de posibilidades. Y sí que te preguntaría en relación a los objetos, porque sé que tienes un vídeo de un libro muy famoso que es La magia del orden, y sí que te preguntaría cómo ha influido este libro y en ti. ¿Lo has aplicado? Que sé que sí.
Bueno, pues este libro la verdad es que ha sido bastante importante para mí porque, bueno, igual es un método muy sencillo, pero a mí me ha servido después de 32 años para realmente, por primera vez, pues tener organizado mi casa, ¿no? Que seguramente ahora cuando mi madre me escuche me reñirá, porque ella lleva toda la vida intentándolo y sin embargo, pues cuando te habitúas a no ser organizada, pues te cuesta bastante, te cuesta mucho romper ese hábito. Ya lo había intentado a través de muchos métodos. Y bueno, la verdad es que desde que empecé con Universo Flow y el minimalismo, pues había ido consiguiendo muchos logros, como tener muchos menos objetos en casa, muchísimos menos. También influyó el independizarme y venirme a un piso de 80 metros cuadrados, ¿no? Pues estaba acostumbrada a las casas del pueblo grandes, donde tienes espacio siempre para todo, y aquí tuve un poco que adaptarme. Aún así, desde que llegué hace 5 años y me traje toda mi biblioteca de libros que tenía yo en mi casa, hasta ahora mi mentalidad ha cambiado completamente en este sentido. Pero el libro de La magia del orden, lo que fue, digamos, el colofón definitivo para que una vez yo ya venía durante unos 4 años haciendo procesos de minimalismo, pues lo que me propuso esta mujer es, otra vez, sacar todos los objetos de casa que tuviera agrupados en distintas categorías, como ropa, libros, documentos, otro que es miscelánea y después los objetos personales, y me llevé una semana entera pues organizándolo y, en primer lugar, deshaciéndome de lo que ya no quería con el método que propone esta chica, que es un método espiritual y emocional, al contrario de todos los métodos de organización que había leído anteriormente. Y es coger el objeto y decir, ¿realmente qué significa este objeto para mí? Es un proceso muy bonito porque cada objeto pues está conectado a una persona, a una emoción o a un momento, ¿no? Entonces coges el objeto y realizas, digamos, un proceso de reflexión de para qué te sirve ese objeto, si crees que en tu vida ya no sirve, pero no eres capaz de deshacerte de él porque lo has vinculado a algo emocional que te hace sentirte culpable si te deshaces de él, pues ese es el momento de hacer esa despedida o pensar en esa persona o en ese momento, guardarlo para ti, quedarte con la parte emocional y dejar ir la parte física, ¿no? Lo mismo con la ropa, con todos los objetos, porque todos están relacionados al fin y al cabo con emociones, ¿no? Entonces, pues lo realicé uno a uno, me fui deshaciendo de esos objetos y después la segunda parte, que es darle a cada grupo de objetos un lugar en tu casa. De manera que no vas a tener una libreta fuera de, por ejemplo, del estudio o de donde tengas las libretas, no la vas a tener en el salón, y dentro incluso de una misma ubicación, pues vas a tener un cajón, un armario para cada tipo de cosas. Así que ya si se pierde algo en casa, si no está en ese sitio, es que no está. Es una liberación bastante, bastante liberadora, por así decirlo. Porque, bueno, simplemente pues ya se trata de que vas cada semana haciendo un poco de repaso y si hay algo fuera de ese sitio, pues lo vuelves a ubicar ahí. Pero en tu mente ya tienes claramente un mapa de dónde está cada cosa, no como antes. Entonces a mí me ha servido muchísimo.
Claro, así eres como consciente, ¿no? Que es también lo que ella apunta de los objetos que tienen y de quedarte con aquellos que realmente, pues eso, que te despiertan que te inspiran felicidad. Uh-huh. Y sí que a mí me pareció muy curioso y es algo que yo ahora mantengo y sí que te pregunto, ¿no? ¿Cómo doblas tu ropa?
Bueno, pues empecé también a raíz de este libro. Pues yo antes hacía el método convencional. Tenía muchísimas cosas casi todo lo que tenía lo tenía en el armario, ¿no? Colgado con perchas. Y bueno, pues solamente tenemos para mi pareja y para mí un armario pequeño en la habitación y decidimos comprar una cajonera, un armario con 5 cajones grandes y ahí pues la verdad es que saqué prácticamente todo lo que tenía en el armario que se pudiera doblar. La verdad, en el caso de mi ropa es la mayoría. Y bueno, pues utilicé el método de la magia del orden, que es doblarlo en rollitos. Tal y como cuando hacemos un viaje que nos recomiendan que hagamos la maleta en rollitos y realmente no se arruga porque cuando llegas está la ropa bien. Pues lo mismo que la maleta, pero aplicado en casa, en cajones. Entonces la mayoría de la ropa la tengo, incluso pantalones, vaqueros de todo tipo. La verdad es que no tengo telas así muy finas ni que se... Entiendo que igual otro tipo de armarios de telas, pues, no sé, ropa más arreglada y demás, pues no se podrá aplicar. O igual sí, no sé. Pero lo que es mi ropa, que más o menos es tela convencional, lo he hecho todo así. Pantalones, camisas, las chaquetas no, pero tampoco tengo muchas chaquetas. Las chaquetas sí las tengo en perchas. Pero vamos, básicamente en la percha, pues puedo, en el armario puedo tener 5 o 6 perchas y todo lo demás en los cajones, en 2 cajones grandes.
Ay, ha habido una reducción importante también, entiendo, en la parte de ropa, aunque tú ya participabas, sí que sé que participabas del proyecto 333. de ropa. ¿Nos puedes contar un poco también de este proyecto? Creo que fue algo previo a la magia del orden, es más específico de la ropa quizás.
Sí, claro, la verdad es que igual una persona que no se ha introducido todavía en el minimalismo y de repente ahora lee la magia del orden, pues no va a ser, no le va a costar una semana como me costó a mí a lo mejor aplicarlo, le puede costar meses o incluso un año, porque si partes de cero, pues es un proceso un poco más largo, ¿no? Entonces yo hacía ya 2 años antes de leer la magia del orden, que conocí el blog de Valentina, de Vale de Oro, y ahí proponía ella pues el proyecto que comentas. Propone pues tener 33 prendas en tu armario en cada estación, cada 3 meses, ¿no? Entonces pues tienes que elegir 33 prendas, incluyendo zapatos, y bueno, creo que solamente excluye, algunas veces va cambiando, pero creo cuando yo lo empecé solamente excluía el pijama y creo que después añadió excluir también la ropa deportiva. Entonces pues la primera vez que lo haces, según la persona, pues hay personas que dicen que es mucha ropa, 33 prendas, personas que dicen que es muy poca. A mí la verdad que al principio me pareció poca, pero ahora me parece mucho después de 3 temporadas aplicándolo. Porque, bueno, pues te facilita primero el tener los equipos ya montados, porque cuando eliges dices, pues, estos vaqueros o este pantalón me la puedo aplicar con esta camisa, tal y cual. Entonces, te libera también a la hora de abrir el armario y elegir cada día, ¿no? Y bueno, es algo bastante sencillo que si te vas acostumbrando poco a poco, pues también te libera de muchísimas cosas que tenía en el pasado, que era abrir ese ropero con un montón de ropa que en su 80 o 70% no me hacía sentir bien, y quedarte pues con lo que realmente te gusta, te hace sentir bien, mejora tu autoestima, y al fin y al cabo pues todo está relacionado y mejora también pues tus relaciones con los demás, porque tu manera de verte a ti misma pues influye mucho en tu día a día y en tu vida.
Muy interesante esto que dices de la ropa, yo siento lo mismo, yo también empecé con el proyecto 333 y recuerdo que al principio como que fue como, los complementos. En mi caso, yo creo que el conflicto mayor fue con el tema de los complementos, que entraban en el 33 y yo era de como de muchos collares y muchos pendientes. Y con el tiempo lo que me ha pasado es que, igual que comentas tú, que el 33 se me ha quedado grande. De hecho, ya no hago 333, sino que hago como más meses, casi 633, ¿no? Cada medio año y muchas veces la ropa se repite. No tengo 33 por 4 o por 3, sino que tengo bastantes menores números, que entiendo que es algo que naturalmente va pasando. Y quizás sí que te pregunto, porque es algo que yo también siento, ¿no? Que esto influye no solo a la hora de con qué te quedas, sino también a la hora de qué objetos compras, ¿no? ¿Hay algunas preguntas que te hagas antes de comprar un objeto o tienes más claridad a la hora de comprar objetos ahora?
Completamente, influye muchísimo porque si tú realmente tienes en el armario ropa que te has comprado siguiendo unas premisas básicas, que básicamente son que te sientas cómoda, que no sea una prenda que te haga daño o que te esté grande o pequeña y estés todo el día incómoda cuando la llevas, y luego que te pruebes esa ropa y por el color, el estilo, la tela o lo que sea, sientes que esa prenda es para ti. Creo que cuanta más ropa de este tipo tienes en tu armario, más vas a querer ponerte esas prendas y menos vas a necesitar. Lo que sí creo que yo, por ejemplo, aún no he llegado a la fase de, por un lado, no entiendo mucho de moda, ni de combinaciones, ni demás, ¿no? No, digamos, no soy muy presumida en ese sentido. No sé si la palabra es presumida, digamos que no entiendo mucho de moda, ¿no? Entonces, me ha costado llegar a un estilo propio, la verdad. No he vestido, nunca me había hecho estas preguntas, ni he vestido un poco en modo piloto automático, ¿no? Hasta hace unos años. Y realmente, cuando me he empezado a hacer esas preguntas y cuando he querido comprar algo que fuera conmigo, me ha costado trabajo saber qué es lo que va conmigo y qué ropa me hace sentir bien. Y muchas veces he comprado algo que he creído que sí y luego en casa me he dado cuenta que no. Y creo que está todo vinculado al autoconocimiento de una misma y a este desarrollo personal, ¿no? Entonces, pues ahora poco a poco sí voy yendo a la tienda y voy consiguiendo que esta prenda conecte conmigo misma. Y sé que cuanto más prendas de ese tipo tenga, todavía menos voy a necesitar. El conflicto que tengo ahora mismo, pues es el tema este que está tan de moda, el de dónde comprar y consumir ropa sostenible, porque igual puedes encontrar en una franquicia una prenda que te encante, pero ya no soy capaz de llevarla a gusto por el tema de cuando empiezas a informarte de cómo se hace la ropa, ¿no? Entonces, dependiendo de tus circunstancias económicas, pues si por ejemplo no tienes mucho dinero pero no quieres contribuir a este tipo de moda, pues tendrás que comprarte aún menos prendas y, bueno, pues dar un poquito más de vueltas para conseguir una ropa o una tienda que sepas tú que se haga de manera más justa y sostenible. Entonces, por ejemplo, pues yo vivo en una ciudad pequeña y pues sí, es posible investigando un poco, pero es más complicado igual que en otras ciudades. Y para comprar por internet, pues también tienes que cogerle un poco el truco de que luego cuando llegue a casa te esté bien, ¿no? Yo soy bajita y muy delgada, entonces a veces no puedo fiarme por el tema de la talla S, porque puede ser S, XS, entonces también estoy ahí un poco a ver si rompo la barrera de hacer este tipo de compras, combinándolo de una manera práctica, ¿no? Con mi situación y con mis recursos. Que creo que sí que se puede conseguir, solo se trata de dedicar un poco más de tiempo e informarse.
Claro, realmente es lo que dices, es como identificar cuáles son tus valores, cuáles son tus pautas para tener la ropa feliz y a partir de ahí pues establecer. Yo te invito a hacer una visita a Barcelona, ¿eh? Que aquí hay cuando necesites o cuando quieras.
Barcelona además me encanta, ¿eh? Estuve una vez y me encantó, es una ciudad mágica.
Y sí, pues te espero por aquí y nos encontramos.
Una ruta de moda sostenible.
Sí, yo tengo identificado unos cuantos sitios, yo no compro muchas prendas, pero cuando compro también tengo como esa clave, ¿no? Que sea ropa, yo le digo ropa feliz, ¿no? Ropa que haya sido hecha por personas que eran felices haciendo esa ropa. Yo creo que esa energía la lleva después cuando tú la llevas y claro, que se impregna claro. Todo. Uh-huh. Y sí que te preguntaría, ¿no? Porque eres emprendedora y llevas como esta vida emprendedora, pero con un concepto slow. A nivel de emprendimiento, entiendo que cuando empiezas con el emprendimiento hay muchas, muchas cosas. Al principio, sobre todo, hay que aprender de mucho en poco tiempo, o eso es algo que yo he vivido, ¿no? Que quizás en un trabajo asalariado tú sabes de esto y solo sabes de esto, pero cuando empiezas a emprender es como ¡wow! Pues a nivel fiscal es esto y a nivel no sé qué es esta parte de la web es esto y esta parte de contenido es así. Y sí que te preguntaría, ¿cómo compaginas el emprender y el sacar adelante un proyecto propio con este otro ritmo, ¿no? Con esta vida slow.
Con esta filosofía. Pues la verdad ha sido algo que hace tan solo unos meses, de Navidad para acá, he tenido que darle una vuelta. Porque es muy difícil, es muy fácil cuando estás dedicándote a un proyecto que te gusta tanto y que te apasiona, poner el límite entre lo personal y lo profesional, porque está todo tan conectado y tan unido que te cuesta mucho, también como dices, a nivel de tener que hacer muchas tareas, pero también a nivel mental de cuando estás haciendo otra tarea que no tiene nada que ver con tu trabajo, dejar de darle vueltas a esas ideas, ¿no? O apagar el ordenador y ponerte a hablar a lo mejor con tu pareja o con la persona que sea de tema de trabajo sin darte cuenta que por mucho que te guste una actividad, tienes que tener ese equilibrio entre el saber desconectar y ir a otra cosa, ¿no? Entonces a mí, en Navidad tuve como una especie de, digamos, en este sentido, no sé si llamarlo crisis o no sé cómo llamarlo, porque me di cuenta que estaba yendo peligrosamente hacia aquello que yo misma decía que no había que ir, ¿no? Y es el saber equilibrar las horas de trabajo y sacar adelante un proyecto emprendedor en sus primeros años, en su primera etapa, con la vida personal. Y me di cuenta pues que llevaba unos meses que lo estaba haciendo muy mal y no me estaba poniendo unos horarios. Entonces pensé que era una contradicción absoluta, una falta de coherencia absoluta, y lo que hice fue pues ponerme, organizarme de una nueva manera a partir de enero, que la verdad está funcionando perfecta. Y es establecer prioridades de trabajo, no tener necesariamente que decir a todo que sí, que es algo que tengo muy integrado en mí misma, y explicar, bueno, pues explicar tranquilamente a la persona que sea, ahora mismo no puedo, tengo esta situación, las personas lo comprenden y te centran en esas prioridades. Algo que me ha servido mucho también es medir los tiempos con una herramienta, hay muchas en internet, ¿no? Medir qué tiempo me está llevando en mi día a día a hacer esto, a hacer otra cosa. Y realmente optimizar un poco el tiempo, ¿no? Y decir, pues esto lo puedo hacer en menos tiempo o esto no es necesario que eche tanto tiempo. En mi caso se junta el perfeccionismo, la necesidad de, o sea, el no sentirme del todo bien cuando digo que no. La pasión por mi trabajo, que me hace querer estar muchas horas dedicándome a él. Y, por otro lado, y en contradicción, la necesidad de vivir de una manera slow y de tener tiempo para desarrollar otras facetas. Entonces, pues, estoy haciendo cambios en ese sentido ahora y muy bien. Organizándome mejor, priorizando, descartando un montón de cosas que he dejado para dentro de unos meses, que no pasa nada. Y poniéndome un horario que es a partir de las 6, si tengo alguna excepción, 7 de la tarde, apago el ordenador y ya no hago nada más. Pero es cierto que al principio, por muy slow que quieras ser, te tienes que llevar una temporada echando bastantes horas. El emprendimiento es muy bonito, es apasionante, pero si quieres emprender tienes que tener claro que al principio pues lo vas a tener que ir equilibrando a tu manera, pero horas vas a tener que trabajar sin duda.
Sí, por eso ese concepto, ¿no?, que bien apuntas, de realmente emprender en algo que sea tu pasión, en el que las horas es como, ay, pero no me di cuenta que estoy hablando con mi pareja y es mi trabajo, pero bueno, es que también es mi pasión. Así que te preguntaría, ¿no?, si cómo haces para saber qué priorizar. ¿Estás llevando algún tipo de planificación? ¿Te organizas la semana o dejas un poco cada día diferente?
Pues mira, otra cuestión que me ha costado bastante es el tema de la mentalidad hacia el dinero, ¿no? Entonces, antes tenía muy mezclado en el proyecto las tareas que daban rentabilidad y que no daban rentabilidad. Por mi carácter, en las que no daban rentabilidad me sentía más cómoda. Pero me sentía quizás un poco culpable, entre comillas, cuando hablaba de precios con las personas o cuando cobraba. Y eso he aprendido con lecturas y demás, a irme lo quitando también poco a poco y a ver que es imposible, que es una visión demasiado idealista, ¿no? Lo de dejar de un lado el dinero no tiene sentido, ¿no? Entonces he integrado en mí misma el tema de que lo que haces es aportar valor a los demás y no pasa nada por cobrarlo y poner el precio justo, ¿no? Tenía un descontrol muy grande en cuanto a las horas que empleaba en algo y el precio que cobraba. No era equilibrado para mí, ¿no? Ni era justo para mí. Entonces, ahora lo que estoy intentando pues es poner todo mi tiempo, mi dedicación, mi pasión y mi cariño en hacer productos a los que estoy dando el valor que se merecen y, bueno, pues venderlos sin ningún tipo de problema, ¿no? Y luego, pues evidentemente no quiero nunca fallar al tema de enviar la carta gratuita, aunque hay temporadas que tengo que hacer excepciones porque no queda más remedio, pero han sido muy pocas las veces que he dejado de enviar esta carta, que digamos que es otro de mis requisitos imprescindibles, ¿no? El comunicarme de manera cercana con los lectores. Así que de momento pues trabajo un poco en mejorar mi relación con el tema de la rentabilidad y me estoy centrando mucho en producir contenidos de valor. Una vez pasas esa fase, como son productos pasivos, la mayoría, pues ya pues te puedes centrar en otro tipo de actividades.
Muy bien, sí, porque realmente el tiempo es el que tenemos y priorizar y organizarnos es una base. ¿Nos puedes recomendar? He visto que has dicho que estás con algunas lecturas y sé que te gusta leer. ¿Nos recomiendas algún libro sobre esto?
Sí, pues sobre el tema del dinero, El código del dinero de Raymond Sansó, ese sin duda te cambia, marca un antes y un después. Y yo lo había leído ya hace varios años, pero pues no estaba receptiva, quizás cogí algunos temas que sí fueron bastante útiles para mí, pero el tema de las creencias limitantes sobre el dinero, pues lo dejé y ahora pues lo he vuelto a releer y me ha servido. Y Sergio Fernández, pues cualquiera de sus libros, Vivir sin miedo, Vivir sin jefe, Vivir con abundancia, incluso El sorprendedor, todos esos libros son de fácil lectura, muy amena, porque luego hay otros libros ya de mayor nivel que bueno, que están bien para cuando ya te has introducido en tu mente estos conceptos y quieres profundizar. Pero estos dos autores, para empezar y para seguir incluso, ya te digo, y releer y ir aplicando, para mí han sido los fundamentales.
Muy bien. Y aprovecho porque comentas y sé que estás ahí con proyectos. ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Qué proyectos tienes en corazón? ¿Qué proyectos estás creando? O ya tienes también. Hay algunos que ya están fuera. Háblanos de los que quieras, de los que sientas.
Pues mira, tengo dos libros que son, bueno, de lectura así un poco también más ligera, como digo, que son 30 paradas hacia ti misma. Es una recopilación de las cartas que he ido enviando todo este tiempo. Y bueno, pues un poco es una manera de sentarte en tu casa tranquilamente con una taza de té entre las manos y empezar un poco a encontrarte contigo misma, ¿no? Y sentirte un poco unida a través de ese viaje ficticio que propongo con otras mujeres que están en tu misma situación. Hay otro libro con el que empecé que es Ideas de regalo alternativas para un mundo slow, que tiene mucho que ver con el tema que hemos estado hablando de regalar diferente y minimalismo. Esto es básicamente mis libros, pero después tengo unos proyectos que me apasionan muchísimo. Uno de ellos es el curso de cocina lenta que he iniciado con Mía, de Albahaca Fresca, que es un curso, que es la primera colaboración que hago con otra persona, y es un curso en el que hemos puesto lo mejor de nosotras mismas, nos hemos divertido haciéndolo, nos hemos emocionado creándolo, e invita, pues es un curso de 4 semanas que invita a las personas a plantearse un poco el tema de la alimentación y de la slow food, pero quitando un poco toda esta culpabilidad que asociamos cuando intentamos comer sano y terminamos llenas de... tu mente termina llena de culpabilidad porque quizás esto no sea bueno comerlo, porque esto tiene tal producto, llegando a un punto de obsesión que realmente quizás te estás introduciendo en tu cuerpo productos más sanos, pero por otro lado en tu mente la estás llenando de, digamos, de un poco de extremismo, ¿no? Y lo que planteamos es volver a lo esencial en la comida y planteamos pues un viaje de los sentidos, comer con más conciencia e intentar pues alimentarnos de un modo sano, pero también emocionalmente, ¿no? Equilibrando un poco todo este tema de las dietas y de que cuando empiezas a leer todo este tipo de libros hay contradicciones entre unos y otros y te vuelves un poco loca, ¿no? Así que invitamos a los alumnos a una cocina ficticia donde allí pues hay conversaciones, hay ejercicios prácticos y un montón de recursos. Y luego, pues para terminar, lo que estoy creando es un curso que digamos que es el para mí mi curso más importante, que es Cocina tu blog y tu nuevo estilo de vida a fuego lento. Que en él lo que propongo pues es prácticamente descubrir el alma, por así decirlo, de Universo Flow y de todo lo que he ido aprendiendo a nivel desarrollo personal y a nivel también la parte más técnica desde que empecé con Universo Flow y compartirlo pues con las mujeres que quieran iniciarse en esto.
Muy bien. Ya todos estos proyectos los tenemos, ¿cómo tenemos acceso? ¿Cómo llegamos a Mamen?
Pues todos estos proyectos están en universoflow.es, ya han salido todos y a través de mi página web se puede acceder fácilmente a información sobre cualquiera de ellos. Están todos, el de cocina lenta, pues ya hemos hecho su primera edición, vamos a empezar la segunda. El de cocina tu blog también estoy con la primera edición y se pueden unir las personas en cualquier momento a ellos.
Muy bien. ¿Estás también en redes sociales? ¿Te encontramos por las redes también?
Sí, estoy mucho sobre todo por Facebook, pero también pues tengo cuentas en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Pero en la que más estoy es en Facebook, porque intento también un poco equilibrar esto de que si estás en todas las redes, Pues lo que hablábamos antes, al final acabas un poco saturada y tienes que centrarte. Y sí. Luego pues tengo un grupo del Club de la Gente Sin Prisas en Facebook, que es gratuito también, abierto al público, y pueden unirse todas las personas que quieran.
De hecho, yo estoy en el club, en el grupo, y es una experiencia muy bonita. Te recomiendo.
Me alegro, la verdad es que hay gente fantástica ahí dentro.
Sí, comparto completamente. Y bueno, Mamen, pues yo te agradezco tu tiempo, tu disponibilidad y gracias por conectarnos con este otro ritmo de pararnos a disfrutar de los detalles.
Muchas gracias. Pues ha sido un placer estar aquí. La verdad es que suelo escribir muchísimo, mi hábitat natural es la escritura. Y me he sentido muy cómoda aquí también y creo que debería tener más charlas de este tipo porque es fantástico poder hablar con gente que conecta con las mismas inquietudes.
Un placer, seguiremos. Un besito.
Venga, muchísimas gracias, Lucía. Un beso.